Bueno, buenos días. Primero, daros las gracias por estar aquí, por la confianza, porque hablar de paisajes de viñedo de Europa es realmente un reto de hacerlo en tan poco tiempo. Puede ser un sujeto para una tesis de 1000 páginas o más, es un tema súper complejo. Hace unos pocos años, bueno, quizás hace unos 20 años, cuando no estábamos en un mundo tan globalizado, quizá no sería el momento para, no hubiera sido el momento de hablar de paisajes de viñedo de Europa, porque se veía a todos los países como cosas muy distintas. Ahora que el mundo se ha abierto en la internacionalización de la producción de vino, es verdad que Europa sale como, con cierta unidad, con una imagen de patrimonio, de cultura, que justifica hablar de paisajes de viñedos de Europa como una distinción comparado con los paisajes de viñedo mundiales. Bueno, el vino es un producto cultural, mucho más que cualquier otro producto agrícola. El vino es una reserva de mitos y de símbolos que están presentes en nuestro inconsciente colectivo. Es la bebida de los dioses. Yo creo que es importante de empezar por algo de historia para entender realmente todos los elementos que están presentes cuando hablamos de un vino. Empezamos unas centenas de años antes de Cristo, que últimamente hubo muchas investigaciones para entender de dónde venía la vitis vinífera, porque existe varios tipos de vides autóctonas en Europa, en América, pero la vitis vinífera es la única que permite hacer vinificación y obtener vino. Y lo que es muy interesante es que los genotipos, la genética, nos permite rehacer el camino inverso del viaje de la vid, y hemos descubierto que venía de Armenia. Las últimas investigaciones lo localizan más bien en Armenia. Se habló antes de Georgia, pero ahora hablamos de Armenia. Es Asia, es decir, que estamos en la parte extrema asiática del Mediterráneo. El vino ha existido en Egipto, donde también tenía una relación fuerte con los dioses, y sobre todo porque la alegría que da el alcohol permitía ponerse en un estado intermediario, no fuera del cuerpo, con un estado de éxtasis donde el individuo se puede liberar. Y la vid después viajó con los fenicios hasta Europa, pero viajó de forma, no de forma generalizada, venía a ciertos puertos, estaba cultivada en zonas un poco aisladas, y es realmente con los romanos, con el Imperio Romano, que hubo una extensión del cultivo, una organización del cultivo, y también un reconocimiento de la calidad de la producción de zonas. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la palabra tarraco, que corresponde a la actual Tarragona, que se reencuentra en textos antiguos de la Roma antigua. Es decir, que había un reconocimiento del interés de cultivar la vid en ciertos lugares. Hacemos un salto en la historia con el cristianismo. Porque hasta durante la Roma antigua, todo el cultivo de la vid se centraba alrededor del Mediterráneo, porque es un cultivo mediterráneo. Estaba asociado con el olivo, con el trigo y con el cristianismo, que realmente apoya el lado simbólico del vino, dándole la imagen del sangre de Cristo. Pues hay una necesidad de cultivar vid en otras zonas donde a priori no tendría que crecer. Y empieza a desarrollarse el paisaje de viñedo que tenemos hoy en día, que es un paisaje relacionado a las abadías antiguas, sobre todo abadías que se han creado al siglo X, al siglo XII, por los cistercianos, por las abadías cistercienses, o los dominicanos. Cuando eligen dónde construir el monasterio, primero van a considerar las tierras adecuadas donde se puede cultivar la vid, es decir, que donde tiene suficiente sol, donde la vid no va a morir. Y bueno, aquí tenemos una ilustración, por ejemplo, de la abadía de Fontfroid, donde se ven los monjes cultivando la vid. Es un elemento fundamental de la vida del monasterio, sobre todo porque también el vino que se va a hacer en estos lugares van a servir de moneda de intercambio y van a representar la imagen de la abadía. Es decir, que cuanto el vino es de mejor calidad, cuanto más la abadía también tiene una imagen de calidad y de poder. Aquí estamos ya en una relación de poder. El único sitio donde realmente el vino está liberado del cultivo mediterráneo tradicional o de la fuerte presencia de las abadías y el cristianismo, es Bordeaux, donde desde siempre hemos tenido una relación de comerciantes con el cultivo del vino. Es interesante porque eso se generó por la ocupación inglesa de Bordeaux a la época del siglo XIV-XV, porque los ingleses no podían hacer crecer la vid, o por lo menos no conseguían tener vinos de alta calidad en Inglaterra, y por lo tanto para ellos era importante tener un sitio de producción de vino de calidad, y ocuparon también, han tenido mucha influencia también en Oporto, por ejemplo, en Portugal, y Bordeaux es realmente donde más se organizó el comercio de vino, hasta plantar la vid en lugares donde no crecía naturalmente. Es decir, se ha hecho unos trabajos tremendos de drenaje en zonas húmedas para conseguir más terrenos para cultivar la vid. Y esto desde esta época, es decir, que hablamos de tiempos bastante remotos. Otra época fuerte de la historia es el siglo XVIII. El siglo XVIII, cuando el comercio internacional se regulariza, y sobre todo con los holandeses, y que se exporta un montón de aguardientes. Aquí la vid sirve para producir aguardientes, porque se transporta mucho mejor. Y eso, en la realidad de los paisajes vitivinícola, crea un cambio, porque por ejemplo en el Penedès pasamos de un paisaje agrícola donde domina el trigo a un paisaje vitivinícola de monocultivo. Es decir, que ya entramos en el monocultivo de la vid en el siglo XVIII. Hago otro salto en la historia y llegamos a la época de la filoxera. La filoxera, que seguro que habéis todos oído hablar, que es un insecto que ha llegado de América y que ha comido, ha destrozado la vid europea. La vid europea, la vitis vinifera, que estaba creciendo naturalmente en el suelo, muere. Y la única manera de conservar las variedades antiguas es de insertar en pies americanos. Pues esto es una caricatura del siglo XIX, final del siglo XIX en Francia, donde se ve el animal que está comiendo todos los vinos y todas las zonas de Francia. Esto es importante porque realmente genera un paisaje totalmente nuevo. Antes se plantaba una vid y crecía una rama y se enterraba la rama y teníamos una nueva planta de vid. Y ahora estamos obligados a plantar plantas nuevas una por una. Ha reorganizado totalmente el paisaje vitivinícola. Antes, aquí tenemos una foto de prefiloxera donde vemos que la vid está creciendo en la tierra, que no hay realmente hileras bien definidas y la gente trabajando en el medio, ¿no? Pues también en Cataluña, por ejemplo, había un contrato que se llamaba la rabassa morta, que hacía que había un acuerdo entre un propietario y un pagés que conservaba el derecho de cultivar este terreno mientras los dos tercios del viñedo seguía vivo. Pues claro, estaban jugando con la capacidad de la misma planta de regenerarse para que estos contratos sean infinitos. Es decir, que era un problema para los propietarios, para recuperar sus tierras, para hacer lo que querían. Y después del filoxera, claro, todo esto, toda la vida antigua muere y de repente se reorganiza todas las plantaciones. Es decir, que no solo las plantaciones y la forma de plantar, pero también el parcelario. Propietarios han podido recuperar parte de sus parcelarios. Es decir, que el paisaje del viñedo de hoy es diferente del paisaje de viñedos de antes. Y también pensar que había zonas donde no había el dinero para recuperar las plantaciones de vid, porque no valía la pena de invertir en nuevas plantas, de invertir en nuevas plantaciones, no había la rentabilidad suficiente. Es decir, que las zonas enteras que estaban produciendo vino antes del siglo XIX, que desaparecieron. Otra imagen de otro tipo de viticultura de antes del filoxera. Bueno, un paisaje de viñedo, por lógica, son plantaciones de vid. Y la vid es una planta trepadora, tiene ciertas características que hace que el paisaje vitivinícola también tenga ciertas características. Una planta trepadora, ¿qué quiere decir? Es una planta que va buscando el sol, va creciendo hasta alto, tiene mucha vegetación, tiene mucha energía para crecer. Entonces el ser humano va a trabajar la planta para conseguir que se quede, bueno, en muchos casos a tamaño humano, pero también reduciendo la vegetación para conseguir una fructificación más abundante. Y esto da lugar a una variedad de podas muy, muy interesante de un país a otro. Cada uno ha encontrado su técnica que correspondía también a la meteorología del lugar, a la cultura en general. Aquí es una imagen en Italia de un cultivo de la vid encima de los árboles. En Portugal, que todavía existen estas técnicas, no conozco la palabra en castellano, pero en francés sería la vigne en haute, en alto, me imagino, tiene la ventaja de marcar una parcela, de cortar el viento y también de ocupar mucho menos espacio al suelo. Permite tener vid y huerto en el medio. Son procesos que existen aún al nivel familiar, al nivel de las fincas, pero que al nivel industrial es imposible conservar. Otro tipo de técnica en pérgola, que tiene la ventaja de poder hacer crecer trigo, por ejemplo, en zonas con mucho sol, por ejemplo, Italia, el Mediterráneo. También permite tener de animales que están protegidos a la sombra. Otro tipo de viñedo, aquí estamos más por la zona de Ródano, donde vemos que los soportes también tienen una fuerte presencia visual en los paisajes vitivinícolas. Una vez la vida ha crecido, ves que la diferencia entre el invierno y principios de otoño es totalmente diferente. Otro tipo de poda muy peculiar es una poda que se encuentra en Santorín, en Grecia, donde el viento y el sol son tan fuertes que hay necesidad de proteger al máximo la planta y todas las uvas están dispuestas adentro de este objeto para estar más protegido debajo de las hojas. Y el hilo metálico que aparece con el siglo XIX también y que permite otro tipo de podas más sistemática y la mecanización que también hace que más y más vamos por una distribución de las hileras en línea con cierta distancia. Aquí tenemos un ejemplo de una poda bastante reciente que ha estado pensado mucho por unos ingenieros de fisiología de la vid que han pensado que era la mejor para muchas zonas, como por ejemplo en el Miño, en Portugal, es una cosa que se utiliza sistemáticamente. Hay adaptación para poder mecanizar también, que se puede mover los palos para que la máquina pase adentro sin romper todo. Y es por donde voy, ¿no? Que al principio tenemos un montón de podas distintas, un montón de variedad de manera de conducir la vid que corresponde a la cultura de cada lugar y más vamos a la estandarización de los paisajes vitivinícolas porque incluso en ciertos lugares pues el país, más que pensar en rentabilidad más de pensar en la rentabilidad de producción de uva, van a pensar en función de las máquinas disponibles en el lugar donde vive. Entonces, quiere decir que las distancias van a ser todas las mismas para todos los vecinos. Perdemos un poco de calidad, ¿no? En cuanto al paisaje vitivinícola. Estamos aquí muy lejos del sueño que nos venden las bodegas. Esto es un paisaje agrícola tradicional donde se encuentra la vid en los laterales del monte. Ves que el espacio plano estaba conservado más bien para cereales, para cultivos. Esto es una imagen de tradición. Esto es una imagen de Ribes del Duero, la parte, bueno, se está perdiendo ahora, que está desapareciendo, pero la parte tradicional también de una adecuación con un espacio complicado de cultivar, almendros, olivos, un poco de viña. Es una imagen muy tradicional. Esto corresponde mucho más a la realidad de hoy. Estamos en Champaña. Es evidente que si os paso las dos fotos una después de la otra, vais a decir, guaya, vaya monocultivo, ¿no? Pero, ojo, aún no estamos en un paisaje totalmente industrializado, porque si miráis bien, podéis ver un parcelario que todavía se puede distinguir, que todavía es como un testigo de la herencia de generaciones que han dividido parcelas unas después de otras. Se lee por la manera de colocar las hileras de vid, se ve también por la alternancia de variedades, porque aquí lo que es interesante es que en otoño podemos leer el color, con el color de la hoja podemos saber si son uvas blancas o uvas tintas. Entonces, este momento y también el momento de la primavera es el momento especial donde, con el color de los brotes de la primavera también, donde vemos, podemos leer ya un paisaje de viñedo con las diferentes variedades de vid. Si no, en verano es mucho más complicado hacer la diferencia entre una variedad y otra. Pero el tema que está atrás de todo esto, detrás del tema de producción de vino y su relación con el paisaje, es el tema del terroir. El terroir, que sería el lugar perfecto para producir vino, que tendría un sabor específico que no podéis encontrar en ningún otro lugar. Es un concepto a principio francés, de cultura francesa, que se ha ido interpretando a través del Consejo Agrícola Europeo y poco a poco en cada país, cada uno lo interpreta a su manera. Aquí en España lo que es interesante es que en realidad el terroir, esto se está modificando, pero al origen de la clasificación de las denominaciones de origen, se ha más validado un espacio de cultivo que estaba existente. Y también se ha utilizado la idea de relación terroir y denominación de origen como una marca de representación de origen de un vino en el mercado generalizado. Y se ve sobre todo, por ejemplo, en la Cataluña, que Cataluña ha clasificado todo su espacio como una denominación de origen, ¿no? Esto es claramente una marca, la Cataluña. El cava puede estar producido también cerca de Zaragoza o en Castellón. Entonces, lo que se valida es la elaboración, la vinificación, más bien que el terroir. Es una especificidad de España. Si miramos ahora el mapa de las denominaciones de origen en Francia, estamos viendo una relación mucho más clara, por ejemplo, por los ríos, ¿no? Se lee muy bien. Y aquí Roger Dion, por ejemplo, explica que los terroirs tienen un origen muy humano, mucho más que de tierras, porque es la historia humana, es la relación de un grupo humano con su territorio que ha generado el cultivo de la vid, ciertos viñedos y al final este mapa de AOC, de apelación de origen. Portugal interesante Portugal, porque aquí tenemos denominaciones de origen muy bien clasificadas, pero en la realidad la vid está por todas partes, un poco como Italia, ¿no? Pero tenemos aquí también una representación social fuerte entre las bodegas importantes que reivindican claramente la denominación de origen, que también que, de alguna manera son herederos de cierto tipo de sociedad de propietarios, y el vino, como el vino popular, que no siempre reivindica una denominación de origen y que pertenece a todos, ¿no? Que participa a toda la vida de los portugueses. Italia, lo mismo, vemos que hay una multiplicidad de denominaciones de origen, y Italia tiene también al nivel de su turismo una forma de incorporar la imagen del vino, el enoturismo, un agroturismo. Es decir, que Italia no hace realmente la diferencia entre el vino solo y otros productos agrarios, pero realmente habla de un territorio, habla de territorios de producción de vinos y territorios rurales. Es decir, que aquí vemos muy bien la relación del vino con una vida cotidiana, con un paisaje cotidiano, mucho más que en Francia. Bueno, os presento los cuatro grandes productores. Hay otros países, pero no voy a mostrar todos los mapas, no sería tan interesante. Pero el terroir, entonces, el terroir, el cual Roger Dion explica que es una producción humana, pues Jacques Fanet, él defiende mucho más una explicación geomorfológica. Él define seis tipos de terroirs que están en relación con situaciones geológicas y situaciones geográficas, defendiendo realmente la idea que el terroir es un lugar específico y analizando, ¿no? A través de esta visión, analizando todas los lugares de producción de viñedos. Lo que es interesante es que al final tenemos lecturas infinitas, es decir, que explicar el vino, explicar de dónde viene el vino, explicar los paisajes del vino, definirlos, analizarlos, bueno, cada uno ve lo que quiere, porque en realidad el vino es un conjunto de todas estas visiones. Pero bueno, os voy a presentar un poco el trabajo de Jacques Fanet, que aquí una forma fácil de entenderlo es que tenemos Canarias, se ve muy bien la parte azul, que serían las rocas volcánicas, ¿no? Todavía con las rocas volcánicas estamos en Tokaj, en Hungría, y vemos ya un poco más de complejidad, pero el viñedo está relacionado más bien también con las tierras azules y se puede ver una relación directa entre el paisaje y el terroir. Un ejemplo de fotos de Tokaj. En Châteauneuf-du-Pape, bueno, se complica un poco, ¿no? Porque en realidad en Châteauneuf-du-Pape tenemos una producción de vinos de calidad en los laterales grises, que son los espacios de producción que van a generar vinos más caros, ¿no? Pero al nivel de paisaje no es tan fácil de leerlo porque son laterales, pero no vemos una coincidencia siempre clara entre la geología y el paisaje vitivinícola. Aquí se complica aún más, ¿no? Gaillac, que es un, si miramos el paisaje, vemos un río que está entre montes, pues cada trozo de color diferente van a corresponder a cierto tipo de producción y cierto tipo de terroir. Es decir, que ya el paisaje no va a poder permitir una lectura directa de los terroirs. Alsacia, aún peor. Vemos que la zona de producción es un lugar muy estrecho, a pie de monte. No vamos a percibir tampoco el paisaje, la calidad de terroir, no lo vamos a percibir cuando miramos el paisaje en conjunto. Realmente el análisis que va a nos permitir entender la calidad del terroir es un análisis mucho más complejo que corresponde a las zonas de donde se ha acumulado la sedimentación de la erosión de los montes, más bien que la sedimentación viniendo del río. Se ve que aquí entramos en una complejidad que dejamos a expertos, ¿no? Alemania, que está justo encima de Alsacia, Pues tenemos aquí otra lectura de lo que puede ser un terroir. Entonces, es un análisis técnica, que es son los análisis que se hacen hoy en día para definir dónde plantar vid. Y lo que es interesante es que a priori podríamos decir, mira, vamos a plantar en las laderas del monte. Vale. Entonces, la imagen de arriba corresponde a la calidad de tierra. Es decir, que la zona sería calcárea, sería la zona en rosa. La segunda imagen son los tiempos de ensolamiento. En las zonas con más sol sería la zona rosa. Tercera imagen es el riesgo de hielo tarde, llegando tarde. Es decir, los riesgos que tendría como resultado de matar a la uva. Pues la imagen se ve que los riesgos de riesgo máximo son en azul. La cuarta imagen sería el efecto del viento. Vale. Pues llegamos a la conclusión, que es la última imagen, en la cual la zona de mejor producción para el Riesling sería las zonas en amarillo. ¿Las veis? No. Y después, las zonas de muy buena situación para el Riesling son las zonas rosas. Y buena, las zonas moradas. Okay. Es decir, que no es solo decir, vamos a plantar un lateral de un monte, ¿no? No, es mucho más complejo. Y al final, la imagen que soñamos de un monte plantado, pues se reduce en trocitos muy definidos. Para ir al tema del terroir en su expresión la más extrema, que corresponde un poco al mito del terroir francés, vamos a la Costa de Oro, en Borgoña, y estamos en una banda de tierra súper estrecha, que de 200 kilómetros, que ha dado su nombre a toda una región a nivel administrativo, también que ha dado una imagen tan fuerte que para cualquier persona que va a comprar Borgoña tiene esta imagen en su mente. Dentro de todos estos, pues sí, porque si miráis bien, es que todas las zonas de color distinta corresponden a un terroir distinto. Es decir, que veis que hay una complejidad aquí. El mito dice que son los monjes que parcela por parcela han definido la calidad del terroir y han asociado la variedad y el tipo de cultivo que le corresponde. La Romane Conti es el vino más caro del mundo, la botella vale unos 10.000 euros, representa realmente esta imagen fantástica de Borgoña. Aquí veis mejor el parcelario, veis la complejidad de las parcelas, la fineza del análisis del terroir. Estamos realmente en esta imagen de perfección del vino que corresponde perfectamente al sueño del terroir tal como los franceses lo ven. Pero en la realidad, Borgoña no es solo esto. Borgoña también es una producción de vino de gran calidad y también puede corresponder. Podemos sacar el mismo tipo de imagen que la imagen que os mostré antes de Champaña, de monocultivo extensivo. Es decir, hasta qué punto el sueño que construimos es importante para después vender el producto y vender también turismo. Aquí estamos en Ostría. Es un monumento clasificado a la UNESCO, es una zona también vitícola, cual el patrimonio vitivinícola está clasificado a la UNESCO. Estamos en Vacho, estamos en Godweig. Es para explicaros que no solo estamos hablando de una imagen mítica a través del terroir, pero aquí, por ejemplo, es el viñedo más conocido de Austria, el viñedo asociado a este monasterio, que incluso está en las monedas austriacas. Bueno, estaban porque ahora tenemos, bueno, sí, en el oro aún están. Austria, bueno, os doy otra imagen del tipo de viñedo tradicional austriaco porque lo conocemos poco, pero lo que me interesa aquí es su relación con la ciudad. Viena tiene una manera muy específica de vivir los viñedos y vemos aquí una tradición que es las tabernas tabernas que en realidad son más bien bodegas, que ponen mesas de picnic en el medio del viñedo, y es una tradición para los ciudadanos de pasear a través de este paseo que veis en el mapa y de vivir el vino a través del encuentro, a través de una manera de vivir el campo idealizado, pasando de taberna en taberna. Hablando de relación entre un vino y su ciudad, es interesante también de hablar del Muscadet, que estamos en el final de la Loire que está también clasificada como patrimonio de la UNESCO a nivel vitivinícola, y estamos en un viñedo que ahora tiene una dificultad a nivel de personalidad. El viñedo ha nacido por la proximidad de la ciudad, ha tenido que defenderse en un mercado más generalizado para defender una marca y sin un paisaje extraordinario, y ahora está volviendo a crear una relación con su ciudad, poniendo en valor el vino adentro del centro con una casa del vino del Muscadet, pero para decir que todos los viñedos no son para exportar. También hay viñedos que tienen que vivir con una relación de proximidad directa. Estamos aquí en Ginebra. ¿Sabéis que en Ginebra hay vinos? Pues pocos lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque el vino de Ginebra no se exporta para nada. Está todo consumido in situ. Además, el viñedo no se ve de las carreteras. Es un vino en viñedo escondido en un lateral entre partes de bosque, y las carreteras principales no pasan cerca. Entonces, nosotros, turistas, no sabemos que hay un viñedo cerca de Ginebra, pero es muy importante y la gente de Ginebra lo aprecia muchísimo. Bueno, el paisaje de viñedos lo asociamos muchas veces a un paisaje extraordinario de terrazas, ¿no? Aquí estamos en el Douro, en Portugal, los viñedos vistos desde el barco, otro tipo de plantación. Pero ojo, estas plantaciones ya son plantaciones modernas, ya están racionalizadas. Todo esto está clasificado como patrimonio de la UNESCO. Es lo que hablamos, la viticultura heroica. Otro sitio, estamos en Collioure, estamos en Cataluña Norte, y tenemos este paisaje de terrazas con la evacuación, veis como un pequeño canal transversal que corta el sistema de terrazas de los viñedos, y este tipo de paisaje está desapareciendo. Porque a nivel de producción, a nivel de rentabilidad, es muy complicado mantenerlo. La mayoría de las bodegas conservan un sitio aislado que sirve más o menos de museo de lo que han sido las terrazas, ha sido el paisaje extraordinario de Collioure, pero la tendencia es más por una modernización de las terrazas. En lo que se habla de viticultura heroica, pues me parecía que esta foto lo representaba bastante bien, ¿no? Estamos en Ribera Sacra y es un momento de vendimia. Otra imagen del patrimonio clasificado de Patrimonio Mundial de la UNESCO es la viticultura en Cinque Terre, Italia. Y lo que es interesante aquí es que tenemos un paisaje extraordinario, pero no quiere decir que el vino sea extraordinario. No hay una relación directa entre un paisaje magnífico y una calidad de vino extraordinario. No es esto. El vino en Cinque Terre, Italia, es un vino, bueno, agradable, pero no tiene nada de otro mundo. Otro tipo de viñedo bastante extraordinario es el viñedo el más alto de Europa. Estamos en el Valais está clasificado también en la UNESCO, lo conocemos más por la proximidad al lago de Ginebra, que es, además se puede pasar por el viñedo con el tren suburbano cerca de Ginebra, y bueno, veis que estamos en el medio del monte, en medio de los Alpes, es un viñedo extraordinario. La UNESCO va validando espacios patrimoniales, va validando paisajes extraordinarios pero podemos preguntarnos, ¿no?, hasta qué punto los otros paisajes también puedan tener validez. ¿Cómo vender después un paisaje más normal, más común? Porque hay muchos. He puesto aquí unas fotos de Grecia, porque para mí Grecia combina estas dos imágenes de la viticultura bastante extraordinaria. Por ejemplo, en Mykonos, en los suelos volcánicos, tenemos unas construcciones en medio círculo que muy, muy interesante, ¿no? Pero a la vez es este encuentro debajo de la pérgola para también compartir una copa de vino. Esto también es representativo de Grecia. Es otra manera de hablar de los viñedos, otra manera de explicar lo que es un vino. En realidad, con el tiempo, se ve una tendencia generalizada a través de todos los viñedos del mundo, es la hiperestetización de las bodegas, hiperestetización de los paisajes, un nuevo paisaje emergente influenciado por el turismo, donde ponemos arte contemporáneo en los viñedos, donde vemos paisajes clasificados con el estampe de calidad por la UNESCO. Una nueva relación al cliente, a veces lejos de la bodega, basado en la experiencia del cliente. Un patrimonio que está puesto al gusto del día, con un arquitecto, muchas veces un arquitecto muy conocido, una star, que está situado muchas veces cerca de las ciudades o cerca de los sitios de residencias secundarias. La representación de una sociedad neoliberalista que crea su cultura, su sueño, asociando la agricultura y la naturaleza en un nuevo sueño, ¿no? Se habla ahora de winescape, se habla de bronzecape, se imagina un nuevo paraíso rural con una hiperestética que al final también participa en una generalización de los paisajes de viñedo con una misma identidad, es decir, que la hipertecnología, esta acumulación de objetos específicos, esta expresión extrema de las marcas y su apropiación del paisaje, al final también nos diseña un paisaje mundializado. Y aquí os pregunto, ¿qué elegís para el futuro de los paisajes de viñedo de Europa? Podemos, seguro, combinar las dos cosas, ¿no? La tradición y la modernidad, pero tenemos dos riesgos, que es la museografía al extremo y la hiperestetización de los campos, lejos de la realidad rural del viticultor. Bueno, es mi conclusión. Muchas gracias.